Y es que es importante hablar de la crisis de la iglesia porque Jesucristo nos enseñó a su Señor que para no caer en tentación, dijo, vigilad y orad. Sobre todo lo que hemos hecho en las conferencias, la vida interior y el amor a Dios, la esperanza, la vida religiosa, todo eso es la parte de la oración, de la unión con Dios, la parte de incrementar las virtudes y el amor para llegar al cielo. Pero falta la otra parte, no podemos descuidar, especialmente hoy. La otra parte es vigilar. Vigilar, sí. Y es que en la vida espiritual es un doble combate, siempre. El combate de forzarnos para ir a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, correr en el camino de las virtudes. Y el otro combate, que es diario también, es rechazar al demonio, sus trampas, sus embustes, sus ataques, defender y atacar al demonio. Eso es muy importante. Creo que ese es, digamos, lo que más falta hoy en día. Y hay que hacer el contrapeso de pues a mí me gusta mucho, digamos, en los sermones mezclar lo que es la doctrina por un lado y lo que es el error por otro lado. Hace más contraste con la luz el enseñar los errores, ¿no? Entonces, voy a empezar por lo siguiente. O sea, si la crisis es tan difícil, tan dura, es porque el aspecto de la fe se ha puesto en peligro. El aspecto de la fe la han cambiado, la han minimizado, y la verdadera fe la han escondido, la han puesto debajo de la mesa. Y nos están dando cosas que no tienen nada que ver con la fe católica. Entonces, acuérdense, la fe católica es lo que tenemos que creer para salvarnos, que es toda la revelación, todo lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, que estamos obligados a sentir con la voluntad, y el fundamento de la fe es la autoridad de Dios. Cristo es Dios, que nos la enseñó y quiere que la creamos para salvarnos. Entonces, eso es lo primero. Acuérdense, la autoridad de Dios es el fundamento de la fe católica. ¿Qué significa? Que ninguna persona que no tenga autoridad de parte de Dios puede cambiarla o puede decirles algo diferente. Por ahí se empieza, ¿no? Por la autoridad, ¿no?
Dios es la autoridad. Dios es la autoridad.
Entonces, en esta crisis de la iglesia, lo que importa saber es si lo que yo sé o lo que me quieren enseñar viene de la autoridad o no. Si no viene de la autoridad, entonces viene de algún humano, y eso no me interesa. No puedo yo cambiar lo divino por lo humano. No puedo cambiar el conocimiento de la fe por una opinión. Entonces siempre es lo que importa primero. Si fijan, en todas las conferencias que hemos dado de la vida religiosa, el fundamento de un convento es la autoridad. O sea, la autoridad representa a Jesucristo, nuestro Señor. Y todo gira alrededor de la autoridad del jefe, puesto por Dios, el delegado que Dios dejó. Todo gira alrededor de la autoridad siempre. Nos dice algo, lo hacemos porque viene de Dios. Alguien que no es autoridad, otra hermana que no tiene autoridad y contradice a la madre, dice esto, no la seguimos. Así de fácil. O yo mismo, yo tengo otra opinión o quiero saber algo, quiero hacer algo diferente de cómo se hace, o simplemente no se puede hacer porque no tengo autoridad. Entonces, Entonces, pues, quien habla, o sea, el sacerdote o la autoridad, uno tiene que siempre ver a Dios y con el conocimiento que uno tiene, cotejar si lo que me están diciendo o enseñando se contradice con lo que yo sabía que era de Dios, sabía que es parte de la fe católica. Y si hay contradicción, ahí sí tengo que poner, preocuparme y empezar a investigar. A ver, mi padre está diciendo algo que parece que es contradictorio con lo que estaba antes. Empezar a investigar, estudiar, preguntar, ¿sí? Rezar mucho. Porque uno siempre sigue la autoridad. Lo que hemos dicho en las conferencias, ¿no? Dice las entidades, eso, seguir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se manifiesta a través de la autoridad. Yo les dije que la autoridad entonces es Dios. Para ustedes, la siguiente autoridad es San Francisco de Asís. Y todo eso es dentro de la Iglesia Católica. O sea, la autoridad es dentro de la Iglesia Católica. O sea, Dios mismo, la Iglesia, en la Iglesia, a través de la Iglesia. Y a través de la Iglesia, en el caso de ustedes, por sus delegados, responsables de guiarlos al cielo, que en este caso es San Francisco. Y lo que dice San Francisco y lo que enseña es divino, es de parte de Dios. Por eso está canonizado, por eso está aprobado su santa regla. Por eso Dios le puso los estigmas. O sea, lo que él hizo y lo que él dice es, viene de Dios todo. Igual que la Iglesia Católica, ¿no? Todo lo que enseña la Iglesia Católica con autoridad divina, o sea, de manera infalible, es también de Dios. Pues, ¿quién sigue después de San Francisco en el caso de los ustedes? Parte de los santos, son muchos santos franciscanos. Pero con la autoridad directa, también es con su superiora. Es un proceso que Dios sigue hablando en general. Para que ustedes van a tener, por ejemplo, la hora santa hoy, es porque Dios la quiere, la Iglesia se lo quiere también, San Francisco lo quiere y la superiora lo quiere. Sí. O sea, Dios se los dijo que quería a través de la superiora. Y por lo tanto, también lo quiere San Francisco y lo quiere la Iglesia. Así es, así trabajan las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el Concilio Vaticano II lo convocó el Papa, o sea, la autoridad legítima de parte de Dios, se presume que fue de parte de Dios porque Él es la autoridad. No es que uno lo demuestre lo contrario, ¿no? Uno no puede demostrar que 100% con 100% de abuso de autoridad contra la fe, entonces uno asume que lo va a convocar de parte de Dios. Entonces el Concilio Vaticano II lo convoca el Papa en 1962. Vamos a poner acá el Vaticano II. 1962 comenzó. Entonces, todos los documentos que se habían preparado para debatir con el Papa y mejorar muchas cosas que la Iglesia Católica se necesitaba mejorar, se pusieron en el bote de basura. En esos documentos que se habían preparado para mejorar la Iglesia, había participado Monseñor Lefebvre. ¿Sí? Se trabajaron 4 o 5 años en esos documentos. Por ejemplo, se iba a condenar el comunismo, se iba a declarar a la Virgen Santísima como dogma que me ha dado todas las gracias, se iba, por lo menos se iba a proponer esos temas, ¿no? Se iban a condenar muchas cosas graves que estaban pasando en la sociedad en aquella época, de doctrina. Y corrientes, ¿no? Corrientes comunistas y corrientes inmorales. La música así iban a ser. Entonces, ¿qué pasa? Este año 1962 que empieza, en la primera sesión de octubre, el Papa aprueba la sugerencia de que no estaban interesantes los documentos que se iban a proponer, entonces que lo pusieron en la basura. Entonces todos los documentos que se habían preparado se pusieron en la basura, todos. Entonces, ¿qué dijeron los padres del concilio que estaban reunidos? Eran más de 2000, ¿no? Entre obispos, cardenales, sacerdotes, superiores del orden religioso. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a discutir? ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a firmar? ¿Qué vamos a estudiar? Y los masones ya habían preparado muchos documentos a escondidas. Pues dijeron, bueno, mientras vemos qué documentos vamos a discutir, vamos a discutir el primer documento que ya habíamos preparado nosotros, que era acerca de la liturgia. Se llamaba Sacrosanto Concilio. Es un libro acerca de un documento acerca de la liturgia, ¿no? Entonces comenzaron a sacar los documentos, a sacar otros temas, y estaban preparados por los masones esos documentos. ¿Y qué pasa? Esos documentos tenían muchas ambigüedades, sobre todo, pero traían herejías explícitas, ¿no? Por ejemplo, el documento Nostra Aetate, que se firmó poquito después, decía que los católicos y los musulmanes tenemos el mismo Dios. Eso decía. Alá y Dios Padre es el mismo Dios, entonces tenemos el mismo Dios. Eso decía. Claro que no. O sea, eso es un pecado contra la fe, contra el primer mandamiento, ¿no? No tendrás otros dioses aparte de mí. Es que nuestro Dios es la Santísima Trinidad. El que no reconoce al Hijo no reconoce al Padre. Son palabras de Cristo. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no cree en el Hijo no cree en el Padre tampoco, que lo envió. Es imposible por ningún punto de vista decir que Alá es el mismo Dios que Dios Padre. No se puede, ¿eh? Imposible, ¿no? Y esos documentos se propusieron y se firmaron y se aprobaron, inclusive. Claro, Monseñor Lezardo no lo firmó, ¿verdad? Ese documento, pero otro documento gravísimo fue de Lumen Gentium. Poner ejemplos, ¿no? Otro documento fue Lumen Gentium, que cambió el fin del hombre. O sea, el catecismo dice que el hombre fue creado para amar, conocer y servir a Dios, ¿no? Bueno, pues ese documento cambió el fin del hombre. Dice, Dios creó al hombre por el hombre mismo. O sea, para que el hombre se haga hombre, que se desarrolle como hombre, básicamente. O sea, ya no es referencia a Dios, ya es el centro del hombre. Cosas de ese tipo, ¿no? Y sobre todo tres errores principales que fueron, se le llamó ecumenismo. Primer error. El ecumenismo es poner todas las religiones al mismo nivel, diciendo que el Espíritu Santo trabaja y ha trabajado en todas las religiones y ha hablado en todas las religiones. Entonces no ocupan convertirse, no necesitan ser católicos, todos en su religión hagan lo mejor que puedan y se salvan. Esa es la nueva doctrina. O sea, eso es gravísimo. Eso contradice todo el evangelio, ¿no? Pero eso se firmó y se aprobó, esos documentos. también es que se llamó libertad religiosa. De hecho, es el tema, así se le conoce también, como libertad religiosa. Básicamente que el hombre nace con la libertad de escoger la religión que quiera. Y eso es falso. Porque uno al nacer, para servir a Dios, llamar a Dios, tiene que buscar a Dios. Y Dios le va a dar la gracia para encontrarlo. Y por lo tanto encontrar la Iglesia Católica, encontrar a Cristo y a su Madre. Buscar y hallaréis, dijo Jesucristo. Tocad y se os abrirá. Pedid y recibiréis. O sea, es falsísimo eso de que hay libertad religiosa de hacer lo que yo quiera en materia de religión, no. O sea, no me pueden forzar de manera física, eso sí no. Pero hay una obligación moral, eso sí. O sea, no hay libertad religiosa en el aspecto moral. O sea, uno está moralmente obligado a buscar la verdad y abrazar lo que Dios haya propuesto y seguirlo. Uno está obligado. Pues se llaman mandamientos. Los mandamientos son una obligación. Pero claro, con esas palabras las interpretan ellos a su manera. Entonces ellos empezaron a enseñar que libertad religiosa es que Dios nos dio libertad a todos y que nadie puede violar esa libertad. Eso es falso. Dios nos dio libertad física, sí. Y nos dio libertad para escoger entre muchas cosas buenas, sí. Pero no nos dio libertad para escoger la religión que queramos, ¿no? No nos dio libertad para desechar a Dios y su obra, sus mandamientos. Eso no hay libertad para eso. Es obligatorio abrazar Dios, porque ese es nuestro fin. Es como que dijera, yo tengo libertad para no comer por un año entero. No hay, no se puede. Te mueres. No se podría. O sea, no hay libertad para dejar de comer un año. No existe esa libertad. Es una obligación mantener la vida del cuerpo. Claro, uno puede hacer penitencia una semana, dos semanas, tres semanas, pero no dejar de comer completamente. Es lo mismo, o sea, una falacia, una mentira decir eso. Como yo tengo libertad, yo puedo tomar la decisión de no comer nada en un año, pues no existe esa libertad. Porque iría contra el quinto mandamiento. Es un obligatorio. Entonces, otro rock es el del. La colegialidad, ¿cómo se llama? Colegialidad. Ese error significa, para los modernistas, significa básicamente democracia en la iglesia. Básicamente que los obispos se pueden juntar en un colegio, al mismo nivel todos los obispos, incluyendo el Papa. Básicamente todos tienen el mismo poder y el Papa no se puede meter en las diócesis a cambiar las cosas. Básicamente como que independiza cada obispo y cada parroquia. Es como la mayoría, lo que va diciendo la mayoría y los párrocos y los obispos, eso se va haciendo. Si tomar en cuenta el Papa. Entonces es quitarle fuerza al Papa y la autoridad, ¿no? Este es el propósito, porque, como dije al principio, toda la actividad de la Iglesia Católica y de los conventos y de nuestra vida personal gira alrededor de la autoridad. Siempre ha sido la piedra angular. Lo más importante para un católico es la autoridad. La iglesia siempre tiene autoridad porque es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Está delegada por Cristo mismo para enseñar, para ministrar su pasión y muerte, sus gracias, a través de los sacramentos, para dar indulgencias. Es una llave de San Pedro, las llaves para abrir y cerrar. Para poner párrocos, para decidir casos, de qué hacer en ciertos casos, tal manera que los fieles solamente obedecen, ¿no? Los fieles, los fieles religiosos obedecen. Y el Espíritu Santo guía a la Iglesia Católica. Es uno de los dogmas. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Es el alma. Entonces, ¿qué pasa? Durante el Vaticano II, los 300 obispos pues no estuvieron de acuerdo, claro. Vamos a resistir estas herejías, estas sacrilegios, blasfemias contra Dios, contra su religión, contra la Iglesia. Cosas que van en contra de la doctrina, ¿no? Contra la fe. Entonces ellos se resistieron, lucharon juntos como 300 obispos. Se llamó el Chetos, o sea, Chetos Internacional. Chetos significa reunión, ¿no? Como un grupo, una reunión, ¿no?, de obispos. Chetos Internacional. O sea, eso es Moción, esa era los principales, ¿sabes? De hecho era el principal, el que manejaba todo eso. O sea, ya era el líder, ¿eh?, de todo esto, Moción Lefebvre, de época. 300 obispos estudiando todas las cuestiones modernas, y dicen, no, hay que oponerse, hay que hablar, hay que resistir, hay que decir que no se puede hacer esto. No se puede aprobar, no se pueden firmar esos documentos. Pero claro, el Papa empezó a apoyar todo esto. Porque el Papa, el primer Papa, Juan XXIII, el que llamó el Concilio Vaticano II, era masón. Está probado eso, está probado. Y también el que los siguió, que fue Pablo VI, también era masón. Era Illuminati, o sea, de los más poderosos masones de Europa. Entonces ellos, claro, estaban interesados en aprobar esta doctrina. Entonces, como les dije en el sermón de hoy, cuando alguien quiere quitar una doctrina divina y reemplazarla por algo humano, Dios se sale. O sea, Dios no apoya eso. Claro que no, eso es va en contra de todo lo que Dios enseñó. Entonces Dios se fue, digamos, o la Iglesia se fue a las catacumbas mientras restablecían la fe a su posición original. Digamos, fue como tomarse la... Es como un golpe de Estado, así se le compara. Llegaron los masones, pusieron otras doctrinas, las aprobaron, como si fueran católicas, contradiciendo toda la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. Entonces, en ese momento, pues, el Espíritu Santo, como el alma de la Iglesia, se sale, y no puedo estar aquí. Sigue la estructura, la jerarquía, pero yo no puedo seguir, yo no puedo aprobar esas doctrinas. Claro, es el Espíritu Santo. Nos fuimos a las catacumbas.
¿Qué son catacumbas?
¿Qué significa catacumbas? Dice que no podemos decir misa en las iglesias, en las catedrales. No podemos estar, no podemos disfrutar los monasterios gigantes y los seminarios modernos. No podemos ir a la autoridad para pedir permisos, porque estamos usando su autoridad para fundar una iglesia paralela.
La iglesia Satanás.
¿Por qué? Porque el que no está con Cristo está contra Cristo. Si no salva, pues condena, ¿no? Obviamente toda esta doctrina, al estar fuera de la fe católica, si uno la abraza y sabiendo que es contradicción con la fe, entonces eso se considera perder la fe. Entonces, sin la fe no se puede agradar a Dios, no se puede salvar uno. Entonces, esto es normal, estar sin sacerdotes ya muchos,
poquitos nomás, sin mucha ayuda, sin muchos benefactores, sin ayuda. Sí, ya estamos en catacumbas. Es lo que pasó los primeros 3 siglos. Catacumbas significa que estaban en las cuevas, en las casas, escondidos, haciendo misas en las casas, en los lugares donde no los encontraran. Ahí recibían los sacramentos, ahí se daba catecismo, ahí frecuentaban sus reuniones. Y de noche pues regresaban a sus casas, y del día pues, no sé, buscaban maneras de que no los atraparan, ¿no? Y otro ejemplo de que estamos en catacumbas desde estos años, 62-63, es... ¿Ustedes recuerdan la visión de León XIII? O sea, León XIII tuvo la visión de que el demonio entraba a pedirle a Jesucristo permiso de 100 años para tomarse la iglesia y los países, para enviar a todos al infierno. Así dijo. Dijo, si me das chance de 100 años pues de hacer lo que yo quiera, a todos me los llevo al infierno. Eso fue lo que dijo el demonio. Entonces, en esa visión, León XIII vio que Dios le daba permiso, pero no 100 años. Claro que no. Por eso Jesucristo dijo que esos tiempos iban a abreviar. O sea, le dio permiso, pero no para probarnos. Acuérdense que las tentaciones que Dios las permite para probarnos, ¿no? Para ver qué tan fuertes, qué tan fieles somos a su doctrina y a su amor, a su divina providencia. Entonces, León XIII, cuando despertó de esa visión, el Espíritu Santo le pidió que escribiera el exorcismo de León XIII, o sea, su exorcismo que rezamos después de la misa, el de San Miguel Arcángel, que hicimos en la batalla. Y dijo, entonces esta oración la voy a poner después de cada misa, y el propósito es para defender la Iglesia Católica contra esta visión, para que San Miguel detenga al demonio mientras... Claro, Dios va a permitir que el demonio pues, se tome la iglesia, pero mientras tanto vamos a poner a San Miguel Arcángel a proteger a la iglesia. ¿Y qué pasó? Tan pronto como Pablo VI subió al papado en 1963, lo primero que hizo fue quitar a San Miguel Arcángel de las oraciones. La oración de San Miguel Arcángel la quitó de la misa, después de la misa, que regresamos después de la misa. O sea, estaba la señal de que el enemigo ya no quería a San Miguel, de que el Espíritu Santo estaba a punto de salirse, ya estaba saliendo. Sí. Y unos días después de que hizo eso, Pablo VI fue cuando se permitió a él la misa negra, ¿verdad? En el 63, más 2 o 3 días después de que quitó a San Miguel, y 2 días después, 2 o 3 días después, permitió la misa negra. Una misa negra es el peor sacrilegio que puede existir, claro. Es una misa tridentina, una misa válida, hecha por un sacerdote, pero como Judas, al servicio del demonio. Que ofrece, una vez que consagra, ofrece al demonio ese sacrificio y matan a Cristo otra vez. Hacen un tipo de ceremonia, mejor ni lo menciono, pero hacen, pisotean a Jesucristo, básicamente lo consagran para pisotearlo, ¿no? Y ofenderlo. Es lo peor que puede haber. Y eso fue en el Vaticano, para entronizar al demonio en el Vaticano. Esa misa negra. Cosas gravísimas. Pero esto confirma lo que les digo. O sea, al nivel doctrinal, al nivel de los santos, al nivel de los demonios, al nivel humano, se cambió la iglesia para usarla de hoy en adelante para otro propósito.
Por eso se considera que la iglesia conciliar, o sea, lo que vemos en Roma hoy en día, ellos mismos se hicieron llamar iglesia conciliar. O sea, como si fuera otra iglesia.
Iglesia conciliar.
Ellos se hicieron llamar a sí mismos. Entonces, hay que decir que es otra religión.
Está en ruptura. En ruptura con la Iglesia católica.
Sí, es otra religión. Eso quiere decirlo. Usan, claro, usan el Santo Rosario, usan devociones católicas, pero sin la fe ya es ya está desviado, pues, de su fin. Ya se está usando con otros propósitos que no son los que Cristo y los señores de la Iglesia dieron cuando nos dieron las devociones, la doctrina, el catecismo. Son otros significados de las palabras, otras las intenciones. Tanto así que la prueba está de que en los funerales de la Iglesia conciliar dicen: Dios se salvó, no lloren, aleluya, ¿no? Como para decir el hombre es el centro y ya lo que importa es que sea un hombre, que el hombre se le dé libertad, que se le deje hacer lo que él quiera. Esa es la nueva religión. Y bueno, es el punto más difícil de entender, pero con todo lo que les dije, bueno, ahora pueden saber de dónde viene, pues, esta sentencia de Monseñor Lefebvre, que dijo, son palabras de él, dijo: la iglesia conciliar tiene otro sacerdocio, otros sacramentos, otra Biblia, otro concepto de lo que es el amor, la fe, la esperanza, otro concepto de lo que es iglesia, lo que es salvación. Es totalmente diferente de como lo enseña la iglesia católica. Entonces ahí está, digamos, lo más importante para discernir si un sacerdote que viene de fuera y quiere ayudarnos o quiere participar de lo que hacemos. Lo que hay que analizar es esto realmente. Si está de acuerdo en que lo que nos han dado desde el 62 y 63 no es católico, o es dudoso por lo menos, y no se puede usar, no se puede confiar. Porque tiene un espíritu que no es católico, es un espíritu diabólico, que lo inspiró, que lo guió, que lo dio. Entonces, es lo que hacemos en el Lefebvre. Entonces, todo lo que nos dieron desde el 62, no usarlo, no escucharlo, no verlo, considerarlo como dudoso en cuestiones de sacramentos y de sacramentales, de libros. Atenerse a la antigüedad, a la iglesia como siempre fue, mientras Dios arregla esto. Lo puede arreglar de muchas maneras, ¿no? Pero mientras tanto, uno hace lo que siempre hizo San Francisco, la iglesia católica y nuestra autoridad. Dios, el Espíritu Santo. 255 papas, ¿no? Lo que ellos hicieron, y de este lado hay 7 papas. Estamos en el 7º papa desde que pasó todo esto, ¿no? León 14 es el 7º.
7 papas.
Ah, por ejemplo, vino a ser, bueno, ustedes conocen la fraternidad San Pío X, han escuchado de ella y venimos a trabajar con ella, ¿no? Entonces, oficialmente la fraternidad San Pío X dejó de enseñar esto en el 2012. Dejaron de enseñar esto.
Ellos enviaron un documento a Roma el 16 de abril del 2012, diciéndole a Roma: les vamos a dar nuestra posición doctrinal acerca de hoy en día, y esto lo hacemos de parte de todos los miembros de la fraternidad y todos sus asociados. Y esos documentos dicen: aceptamos las enseñanzas conciliares a la luz de la Iglesia Católica del siempre. Aceptamos la Misa Nueva como legítima y como válida. Es un producto de aquí, la Misa Nueva, un producto de del Vaticano II, de la nueva evangelización. También dijeron: aceptamos las nuevas leyes canónicas de Juan Pablo II. Sino que las nuevas leyes canónicas contienen lo que es el divorcio, los anulamientos matrimoniales, en dar la comunión a los luteranos, por ejemplo, ¿no? Y desde ese año, por lo menos desde ese año, dejaron de enseñar que es una religión diferente, lo que es la Roma modernista y la Iglesia Católica de siempre. Dejaron de enseñar eso. Hoy en día dicen: es la misma religión, nomás que aquí está peligrosa y es muy, tiene muchas herejías, pero es la misma religión. No puede ser la misma religión porque la fe es diferente. No puede ser la misma. Pero esto dejaron de enseñarlo. Por eso es que lo hicieron, para poder trabajar aquí en la Iglesia Conciliar, recibir beneficios y permisos. Tanto es que Francisco le dio a San Pío X, durante el COVID, les dio la facultad de confesar, por ejemplo, y de casar, y de ordenar sacerdotes. Los incluían ya en el anuario pontificio, en las actividades pontificias. Ya tenían el privilegio de decir misas en las catedrales, en muchas de ellas. O sea, eso es grave, como ven, eso es grave. O sea, no podemos decir que son inválidos porque no somos papas, pero tampoco podemos decir que son católicos las cosas que nos han dado, que contradicen a la Iglesia Católica de siempre. Y por ejemplo, San Pío X ya considera como válido también los nuevos métodos de ordenación sacerdotal. Entonces llega a ellos un sacerdote del lobo sordo, que quiere decir la misa tridentina, bueno, se la enseñan, pero ya no lo reordenan otra vez. No lo reordenan. Simplemente empieza a decir misa y ya lo aceptan así como es. Siento que los sacramentos son dudosos, por lo menos dudosos. Es que es mezclar dos religiones. Por eso los ampliados decimos, a pesar de que hizo una profesión de fe recientemente, y a pesar de que, entre comillas, les comulgaron, porque esas comunidades no valen porque significan algo diferente a lo que significa para la Iglesia Católica la excomunión, ¿no? Para la Iglesia Católica la excomunión significa que está fuera de la Iglesia Católica y ya no puede salvarse. Entonces, para la Iglesia Conciliar, la excomunión significa que ya no están asociados a la Iglesia Conciliar, y por lo tanto ya no son amigos, no van a recibir ningún beneficio. No ven a lo humano, pero eso es algo humano. Esta iglesia es algo humano. Básicamente ya no son mis amigos, ya, es todo. O sea, nada que ver con la palabra excomunión de antes. Pero el problema es que no es suficiente que las apiades como digan ya no son mis amigos. ¿Por qué? Porque siguen teniendo la doctrina liberal mezclada con el mundo sordo. Entonces, primero ellos tendrían que retractarse en la práctica, o sea, dejar de aprobar la misa nueva, las nuevas ordenaciones, dejar de decir que son la misma iglesia, muchas cosas de ese tipo, para poder nosotros aceptarlos. O sea, tiene que tener la doctrina sin compromiso, ¿sí?, para poder aceptarlos.
tener que pasar muchas cosas. Pero pronto, bueno, rezamos por ellos, ¿no? Pero sí, esos son los criterios que hemos usado los últimos 3 años, ¿no?, que estamos aquí, para ver cómo vamos a trabajar, cómo estamos trabajando. A esos sacerdotes que quieren trabajar con nosotros, bueno, primero se les pregunta esto, ¿no? ¿Quieres ser fiel a la iglesia de siempre y al mismo tiempo condenar lo nuevo porque está contradiciendo la iglesia de siempre? No será aprobado todavía por un papa que tenga la fe católica. Entonces, si no viene con esa doctrina, ese no vamos a hacer, pues no podemos trabajar con ellos. No es culpa nuestra, ¿no? Muchos de ellos no quisieron reordenarse con el rito verdadero católico antiguo, ¿no? Bueno, les ayudamos con la misa tridentina. Bueno, rechazo esta doctrina, pero no me ordeno otra vez con el rito antiguo. Pues no. No, porque los nuevos ritos sacramentales son dudosos. Lo modificaron en contradicción a lo que la iglesia había pedido y había hecho. Cambiaron. Lo que se llama la forma, la materia, la intención, el ministro y los conceptos, o sea, la definición de lo que es eso. Por 5 motivos se hacen dudosos los sacramentos modernos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber todo esto. ¿Por qué estamos en catacumbas? ¿Por qué estos sacramentos? ¿Por qué estamos aislados de la iglesia conciliar? ¿Y por qué no nos quieren? Todo eso. Por esto, es que no hacemos más que conservar lo antiguo y eso es precisamente lo que el gobierno quiere. Todo el mundo está más o menos engañado o aceptando cosas aquí del nuevo sordo, un poquito o mayor grado. No podemos, no es cuestión de gustos.
Bueno, por aquí termino, a ver si tienen preguntas.